Vamos a buscar en nuestras Biblias, por favor, en el libro de Éxodo. Libro de Éxodo en el capítulo 31. Según continuamos con estos estudios aquí en este tema que es de tanta importancia, desviaciones de la verdad. Quizás así por arribita para recordarles nomás, esta será nuestra sexta clase. Y recordando que hablamos en primer lugar acerca de aquella pregunta que es la verdad. Después hablamos respecto al engaño. Tercero, hablamos acerca de discerniendo entre. Vimos aquellas seis cosas que allí tratamos. Pues hablamos de la ley o el yugo de la esclavitud. Y lo último que tratamos fue acerca del misticismo o espiritualidad. Esta noche yo quisiera que ustedes al buscar aquí en Éxodo 31... leyéramos el versículo 18. Versículo 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. El tema que vamos a estar tratando en esta noche es las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras. No sé, pero muchas veces cuando, por ejemplo, tomamos la Biblia en nuestras manos, quizás yo no pudiera hablar de usted ni de mí, no sé, no estaría bien, pero generalmente, dicho, muchas veces cuando se toma el libro en la mano, muchas veces no se le da la prioridad que tiene, no se le da la importancia que realmente tiene. Es un libro. Y precisamente por esa es la razón, yo creo, que por ahí comienza el desvío de la verdad. Porque lo consideramos un libro más en el librero. Muchas veces se usa como un ornamento, parte de un ornamento en la casa, se le llama la Biblia familiar. Allí pues aparecen varias cosas en algunos hogares, como retratos de los hijos, de los nietos, la pareja. Cabellito de aquel risito que tenía el niño, muchas cosas. Ustedes querrán saber las cosas que aparecen en la Biblia familiar. Pero estoy hablando, quizás no sucede tanto entre el pueblo hispano. Quizás ustedes deban de entender eso, quizás yo estoy hablando esto en mi relación y mis conocimientos entre no solamente nosotros los hispanos, pero también entre el pueblo en el cual la cultura en la cual nos encontramos aquí en Estados Unidos. Por eso decía que muchas veces la Biblia pues viene a ser un ornamento. Otras veces es motivo de un libro que se aprecia, ¿no?, por su valor, desde el punto de vista de cuando, por ejemplo, viene la toma de posesión, cuando un funcionario de gobierno es jurado al cargo, generalmente ustedes saben que se le dice, ¿no?, ¿verdad?, que ponga su mano sobre la Biblia, ¿verdad? Se le da ciertos valores a la Biblia, que no es solamente para algunos un libro más en el librero, para otros significa algo que se mira con cierto respeto. Con cierto respeto. Pero aunque se diga todo eso y se trate la Biblia de esa manera, todavía tiene la importancia, para alguien que la ve así, todavía tiene la importancia que la Biblia debe de tener. Y lo primero que tenemos que reconocer es que dichas escrituras son sagradas. Son sagradas, son santas. Santas. Debemos de reconocer el porqué. Porque su inspiración no fue producto del hombre, no fue producto de una mente humana. Es imposible, totalmente imposible, lo dice la palabra. Dice que por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, es imposible que el ser humano pueda realmente surgir con una obra de esta índole. Dice la palabra que las cosas de Dios, la mente natural no puede entenderla porque se han de discernir espiritualmente. Así que, por más de una razón, sabemos que no puede ser producto de los hombres. Por consiguiente, dichas escrituras, ya sea que sea una Biblia de piel fina, me doy a entender, como que sea solamente una Biblia de esa que hallamos en Woolworth, ¿no es verdad? Que no es precisamente una Scofield o algo así, sino una Biblia sencilla, una Biblia que se halla en los hoteles muchas veces, ¿no es verdad? Puesta por los gediones y demás. La Biblia es la santa palabra de Dios. Es las sagradas escrituras, cuya inspiración es santa. Pero aquí también hallamos algo más en este versículo. En este versículo 18, donde dice las últimas palabras, dice, escritas con el dedo de Dios. No sé hasta qué punto ustedes tendrán conciencia de esto, pero el Pentateuco, y muy en particular los 10 mandamientos, conocidos como los 10 mandamientos, eso que fue escrito con el dedo de Dios, de eso es que surge el resto de la Biblia. De esos mandamientos. Porque ese es el trato, esa es la relación de Dios para consigo y con la creación. De esa manera es que el Señor se expresa. Eso es, ese es el sentir suyo hacia el hombre y en sí hacia la creación. ¿Cómo es que Él espera que todo le adore verdaderamente? No hay nada que se dice, no tendrás dioses ajenos. No te harás imágenes, como diciendo, todo eso es secundario. Él es el primero. Eso fue escrito con el dedo de Dios. De ahí surge todo lo demás. ¿Cuál debe ser el trato de una persona para con la otra? El resto de los mandamientos. De ahí surge todo lo demás que vemos en las Sagradas Escrituras. Escrito con el dedo de Dios. Inspirado por Dios y escrito con el dedo de Dios. Las Sagradas Escrituras. En esta noche vamos a comenzar por ver las Sagradas Escrituras como un libro. Ese es el primer punto que vamos a tratar en esta noche. Las Sagradas Escrituras como un libro. Para ello quisiera que buscáramos en Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. La situación aquí era la siguiente. Había un padre el cual tenía un hijo que estaba siendo azotado tremendamente por la fuerza satánica. Y él fue a donde estaban los discípulos del Señor, pidió ayuda y no pudieron. Entonces el Señor llegó allí al lugar de los hechos y este individuo, este padre, le dijo, estoy en necesidad. En el versículo 23, el Señor le dijo, si puedes creer al que cree, todo es posible. Y en el versículo 24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó, y la palabra allí clamó tiene que ver con un gran sollozo, tiene que ver con un estado de desesperación en que se encontraba este señor. Y con la misma le dijo a él, le dijo, creo. Si puedes creer. Y le dijo, creo. Es como diciendo, pero te va a costar. ¿Cuánto? ¿Te dan cuenta? La Biblia es un libro que habla acerca de fe. Acerca de fe. Una fe, una creencia. Una fe, una creencia. Tómese, si ha de tomarse también de esa manera, en forma supersticiosa. No tiene que la persona ser creyente para poder creer que hay algo acerca de ese libro. Ustedes saben a lo que me estoy obviamente refiriendo. Hay quienes ven ese libro que dice la Biblia, o sea, el cual se llama la Biblia, y la gente lo mira con respeto. Cree que hay algo acerca de eso. No sabe lo que es. Pero entonces viene el Señor Jesús ante este hombre, el cual se encontraba en necesidad, y le dice, ayúdame. Le dice, ¿sí crees? Y le dijo, creo. Pero noten, por favor, que muchas veces cuando aún se cree en la Biblia, no se cree realmente como se espera, o como el Señor espera que se ha de creer en la palabra que en ella está escrita. Puesto que añadió en el versículo 24, la última parte, y dijo, ayuda mi incredulidad. Eso en cierta manera es una especie de contradicción. Denle la vuelta que le quieran dar. Trate de justificarse como se quiera justificar. Muchas veces he intentado hacer. Pero esa es una declaración bien exacta. Yo creo, pero no tengo fe. Solamente porque allí el Señor representaba algo de fe, igual que la Biblia representa algo de fe, pues es lo muy suficiente para que uno diga, creo, ayuda a mi incredulidad. En otras palabras, las Sagradas Escrituras como libro es con fines, pudiéramos llamarle, puede ser con fines de creencia religiosa. Fines para fines de creencia, fe religiosa. En Isaías capítulo 1, veamos algo más. Isaías capítulo 1. Las Sagradas Escrituras, como libro, que es lo que estamos tratando, sirven con fines o para fines ceremoniales. Porque si hay fe en algo, pues va a haber algún efecto, ¿no? Va a traducirse, eso se va a traducir en una especie de acto religioso. En este caso le llamemos ceremonial. De una manera o de otra. Pero esa fe se va a manifestar en alguna manera. Y en este caso le llamamos un ceremonial. En Isaías capítulo 1, versículo 11, aquí hallamos una serie de reclamos que el Señor le hacía a su pueblo, pero no por cosas que ellos hicieran de orden pagano, sino por cosas que estaban escritas en el libro. Estas cosas generalmente las vemos en el libro del Pentateuco, principalmente en el libro de Levíticos, como las fiestas, Éxodos, Levítico, las fiestas de Jehová, que hablábamos no hace mucho acerca de ello. Verso 11. Dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién? Tú, Señor. Está escrito. Lo leemos en la Biblia, podrían haber dicho los judíos. ¿Se dan cuenta? Es parte de la Biblia. Aquí el Señor dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Pero tú dijiste que el incensario, que esto. ¿Ve? La Biblia se presta para ser usado como un medio para establecer ceremonias o llevar a cabo un ceremonial. Pero él decía, el incienso, mesa, abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis las manos, alzad vuestras manos. La oración que somos llamados a orar. Dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Todo eso. ¿De dónde sale todo eso? Y pudiéramos verlo en forma objetiva. No sale de un libro pagano. ¿Se dan cuenta? Sale de las mismas sagradas escrituras. Pero, de un libro. De un libro. Es las sagradas escrituras, pero sale de un libro. Bueno. Vamos a ver algo más en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Acerca de las mismas como un libro, vemos que ellas también sirven para reglas o normas o estándares para uno vivir por ellas. Si vamos a traducir todo eso que he dicho, podemos ponerlo de esta manera. Sirve para que nosotros deduzcamos de ello y establezcamos principios morales. Esa es la mejor manera de verlo. Es más fácil. Reglas. Decimos, en inglés decimos, words to live by. Words to live by. Un medio, una forma de vida. Veamos qué dice aquí en el capítulo 8. Desde el versículo 12 en lo adelante. El caso, la mujer que fue hallada en el hecho de adulterio. Dice el versículo 2, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer, sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y la ley nos mandó Moisés el libro. El libro. El libro nos enseña cómo vivir. Y esta mujer no vive de acuerdo. ¿Ven? El libro nos manda apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Bueno, es lo que dice la palabra. Dice cuando leen a Moisés. Versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado en el suelo, hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Ve lo que sucede cuando se quiere vivir por el libro. Ve lo que sucede cuando se quiere establecer principios morales. O sea, se toma el libro como un libro de código para vivir por él. Es cierto, es el libro, pero es más que el libro, es las sagradas escrituras, es más que un libro. El desvío de la verdad viene cuando se limita a un libro. Nosotros podemos, sí, vivir por el libro porque lo podemos acomodar a nuestros principios morales, pero cuando ese mismo libro nosotros humanamente queremos confrontar, a ver si lo puedo decir, cuando nosotros queremos confrontar las sagradas escrituras con el libro, salimos perdiendo. Te dirá, pero no es la misma cosa. Sí, pero no. El libro, nosotros lo adaptamos, lo acomodamos. Y aquí estaban estos que eran bien estudiosos del libro, eran bien versados en las Sagradas Escrituras, en lo que se refiere a las Escrituras en sí mismas. Pero cuando confrontaron a aquel que es su inspirador y aquel que lo escribió, ahí rebotó, ahí chocaron contra él y no pudieron dar la talla. Todos recordamos, sin tener que buscar, pero en Santiago capítulo 2, versículo 10, dice, y aquel que hace toda la ley, pero quebrante en uno, no más que uno. Eso fue lo que pasó. Esas sagradas escrituras se convirtieron solamente en reglas morales para ellos vivir. Y confrontaban a aquellos que no vivían de acuerdo a esa parte que ellos no les afectaba, que no les afectaba a ellos. Y de esa manera procedieron. Las Sagradas Escrituras como libro. Hubo alguien, y hay alguien en la congregación que siempre recuerdo que dice que ella enseña a los hermanos nuevos a manejar la Biblia. Y yo sé a lo que ella se está refiriendo, y no hay nada malo en eso, créanmelo. Lo que ella en otras palabras se refiere, a lo que se refiere es, bueno, pues yo les enseño en otras palabras dónde está el Antiguo Testamento, qué es el Nuevo Testamento, cómo buscar en otras palabras los evangelios, los cuatro evangelios, los primeros cinco libros. Y ella se refiere a eso. No hay problema en eso. Debiéramos de ayudar en eso. Pero la forma en que ella lo dice es manejar la Biblia. Y yo uso eso como un ejemplo. Nosotros podemos manejar la Biblia, pero no las Sagradas Escrituras. Ah, ahí es donde está la desviación. Ah, pero ahí venimos ahora. Ahí venimos ahora. Precisamente. Como libro. Y más sin embargo, eso es lo primero que se nos ha dado. Se nos ha dado un libro. Eso fue lo que el Señor le dio a Moisés, le dio un libro. Pero la cosa es esta, le dio más que un libro. Comienza por el libro. El hombre comienza por recibir el libro. Pero vemos lo que sucede si nos quedamos con el libro. Ahí nos desviamos. Porque el libro lo manejamos nosotros. Ese es el problema. Vamos a lo segundo, en esta noche, el segundo punto, el cual es las Sagradas Escrituras como la Palabra de Dios. La Palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras, ya no como libro ahora, sino como la Palabra de Dios. Para ello vamos a buscar aquí en Marcos capítulo 16. Marcos 16. Sabemos, ¿verdad?, que después de la resurrección del Señor, Él envió a María Magdalena a que fuera a sus discípulos con un mensaje. No con una Biblia, porque ya estaba escrito. ¿Recuerdan la palabra? Ya esa palabra de su muerte y resurrección, su muerte, sepultura, resurrección y aparición, ya eso estaba escrito. No le enviaba a ella con una Biblia del profeta tal o más cual, sino que le enviaba a ella con un mensaje. Repito, estaba escrito, pero ahora el mensaje, la palabra. Y dice aquí en el versículo 11, la última parte, pero ellos no lo creyeron. En el versículo 14, dice en la parte B del versículo, y les reprochó por su incredulidad y dureza de corazón. No creyeron, eso eran los patriarcas neotestamentarios, fueron los líderes, los pilares de la iglesia. Ellos no creyeron. Y el Señor les reprochó por no haber creído al mensaje. Pero con la misma. En el versículo 15, dice y les dijo, id por todo el mundo y predicad, y aquí viene esta palabra, predicad. No dice leer la Biblia. Y más sin embargo, lo que Él les mandaba hacer a ellos, hallaba raíz en la Biblia, o en otras palabras, en las Sagradas Escrituras. La palabra evangelio tiene que ver con noticias o nuevas angelicales, nuevas celestiales, nuevas espirituales. O sea que no tienen nada que ver con la tierra, provienen de los cielos. O en otras palabras, proviene del corazón del Padre. El evangelio es el mensaje, las buenas nuevas que debían ellos de predicar los mismos que no creían. Esta palabra habría de producir algo. El evangelio, ya no solamente leerlo, pero ahora era predicar el mensaje. de lo que hablan las Sagradas Escrituras. Predicar el mensaje del cual hablan las Sagradas Escrituras. Vamos a ver, dejando ahí y recordando esta palabra, el Evangelio. No predicar cualquier cosa, pero nuevas angelicales, nuevas celestiales, nuevas espirituales. Vamos aquí a Romanos capítulo 10, tenga la bondad. Desde el versículo 24, perdón, desde el versículo 14, Romanos 10, 14, empieza a hacer preguntas acerca del Evangelio, ¿verdad? Comienza diciendo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en el cual, y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? Tiene que ver con lo que está escrito. Bien. ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas! Bueno, verso 16 es cierto. No todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pero venimos al versículo que queremos específicamente ver. El 17. No todos han creído. ¿Pero qué de los que han creído? Y la pregunta es, ¿cómo es que han creído? No que han leído, sino que han creído. Porque aquellos que leyeron, no creyeron. Lo que vimos en otras palabras del libro es que se puede leer y no creer. Puede ser para tener una fe de que uno diga, bueno, sí, hay que creer en algo. Pero esa no es la fe que salva. Puede ser que sea una persona muy religiosa, muy litúrgica, muy ceremonialista, pero hasta ahí nada más. Puede que sea una persona que tenga un alto estándar moral. Pero cuando viene la palabra, cuando viene la Sagrada Escritura, cuando viene al Verbo, ahí no da la talla. Y eso es lo que estamos viendo. Se puede leer el libro y no creer. Se puede leer el libro y usarlo como a uno le parece. Pero cuando oímos el mensaje del cual habla las Sagradas Escrituras, entonces ahí pasa algo, fe. Lo primero que él le dice es que sea predicado esas buenas nuevas celestiales. No solo el libro, pero el mensaje. La palabra no es solamente lo que está escrito. Es lo que dice. ¿Cuál es el mensaje? Una cosa es lo que está escrito en blanco y negro. Otra cosa es qué es lo que eso significa. Podemos leer y hacer como en el caso del eunuco. Él leyó, pero no entendió. Podemos leer y no captar el mensaje. Ahí. En eso es que está. Ellos no creyeron y conocían, porque el Señor les había dicho, cuando Pedro le decía, no, Señor, que jamás te acontezca. Lo que le estaba diciendo es que está escrito de mí que esto debe de acontecer. Y lo oía. Lo dijo varias veces. Pero no por eso lo creyó. Y aún cuando viene el mensaje, no lo cree tampoco. Pero ve, para María Magdalena no era cuestión de leerlo. Es que la palabra que estaba escrita se manifestó en mensaje a ella y ella lo pudo captar. Pero no quiere decir que los demás, por el hecho que ella lo haya oído, quiere decir que los demás lo captaron. ¿Pudiéramos decir que los demás estaban en la verdad? Y vamos a ver eso, pero al final, en el aspecto progresivo. Dice aquí el versículo 17, que no hemos leído. Así que la fe es, no por leer, la fe no es por el leer, la fe es por el oír. Y dice más adelante, y el oír la palabra de Dios. No la exposición del mensaje del predicador tampoco. Es oír a la palabra. Es oír el mensaje que está dando las Sagradas Escrituras. Muchas veces en la labor de la administración de la palabra, a veces se cree que es suficiente con solamente hablar de lo que dice la Biblia o citar versículos bíblicos. Es más que eso. Es más que eso. Es el mensaje. No es solamente las Sagradas Escrituras, la Biblia en sí misma. Es el mensaje que el Señor está hablándole a su pueblo a través de las Sagradas Escrituras. Amén. Hay un pasaje, quizás ya conocido para todos, no voy a buscarlo ahora, el cual tuvo que ver con la restauración en los días de Nehemías y de Esdras, que dice que ellos ponían el sentido de modo que podían entender la lectura. Si dice que ponían el sentido de modo, presiento que también se puede poner el sentido o estar mirando o atendiendo a otras cosas. Como que requiere algo especial. Por ejemplo, para poder leer, hace falta haber aprendido a leer. Hace falta tener ojos para poder leer. Si una persona ciega, a menos que haya aprendido a leer en forma ciega, de otra manera no puede. Pero quiero decir, para poder entender, para poder captar, recibir el mensaje, eso es otra cosa. Podemos leer y no captar el mensaje. Es a lo que me estoy refiriendo, la diferencia entre las Sagradas Escrituras como libro a las Sagradas Escrituras como la palabra de Dios. Se oye la palabra, y cuando oímos esa palabra imparte fe. Esa palabra nos va a dejar a nosotros decir, sí, creo, ayuda a mi incredulidad. Pero uno puede leer el libro y estar como los discípulos diciendo, aumenta nuestra fe. En 2 de Timoteo, en el capítulo 3, 2 de Timoteo en el capítulo 3, repito, leemos aquí en el versículo 15, dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Vean estas palabras que aquí dice a continuación. ¿Cuán distintas son esas palabras? Y de esto hablábamos anteriormente, cuando estábamos hablando del libro. Vean lo que dice aquí que puede hacer las Sagradas Escrituras. Dice, las cuales te pueden hacer. Las Sagradas, el libro, uno hace con el libro, pero cuando es las Sagradas Escrituras, ellas hacen con uno. Y cuando ellas hacen con uno, la única manera en que las Sagradas Escrituras pueden hacer con uno, Isaías 55, ellas te pueden hacer, dice ahí, Isaías 55 dice en el versículo 10, perdón, versículo 11, así será mi palabra. No dice que está escrita en ese aspecto, es la misma, pero el contexto es distinto. El contexto, repito, es distinto. Ya no que sale de la página, sino dice esa palabra que sale de mi boca. Las Sagradas Escrituras como la palabra de Dios, ellas te pueden hacer. Con el libro tú haces, pero cuando es la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, ellas te pueden hacer. Y dice aquí, así será mi palabra, verso 11, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que ellas te pueden hacer. La diferencia tan grande entre lo que es el libro y lo que es las Sagradas Escrituras, como la palabra de Dios. Ellas te pueden hacer. Dice, sino que hará lo que yo quiero. Uno hace, decía, lo que uno quiere con el libro. Pero cuando es la palabra, ella hace como él quiere. Dice, será prosperada en aquello para que le envíe. Una de las cosas que el Señor hace con su palabra, leíamos en 2 de Timoteo, es que te pueden hacer sabio para la salvación. Comienza en ese aspecto. Veíamos allí a una pila de religiosos, pero que no eran salvos. Hablando acerca del libro. Creo, sí, creo, ayuda a mi incredulidad. Y mucho ceremonialismo, y esto y lo otro, pero el Señor dice, eso me es abominación. Le llama Sodoma y Gomorra para empezar a ese pueblo. Mucha apariencia de piedad, pero el Señor le dijo, el primero de vosotros, y dice que la conciencia de ellos, una de las cosas que hace el Señor es limpiarnos con su sangre de la mala conciencia. ¡Qué hermoso! Pero eso es cuando no es que se toma la palabra como libro, sino cuando la palabra ha hecho esa obra de salvación. Dice, ella te puede hacer sabio para la salvación. Pensemos por un instante acerca de esto que puede ayudarnos mucho. Muchas veces nos encontramos ante situaciones, circunstancias adversas, para ser más específico. Y quizás lo que voy a decir ahora, de antemano yo lo voy a decir, voy a hacer la pregunta, porque probablemente le venga a usted a la mente. Quizás usted diga, pero hermano, está mal procurar consejería. Yo no voy a decir eso, ni estoy insinuando tal cosa. Digo, para por si acaso esto le viniera a la mente. Pero lo que quiero decir es que muchas veces se corre de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá, tratando de hallar solución a los problemas que tenemos. Recuerda la palabra, ellas te pueden hacer sabio para la salvación. Comienza con la salvación de nuestra alma. Pero cuando usa la palabra salvación, esa palabra implica bienestar pleno, que es lo que implica la salvación. Un bienestar pleno. Pero digamos que algo sucedió, digamos que algo ha estado fuera de orden, y de pronto es como si hubiera un apagón. ¿Qué sucede entonces? Esa misma palabra que obró, que hizo en nosotros, que nos trajo al arrepentimiento, y que en Cristo vimos la salvación, esa misma palabra quiere obrar salvación en cada área de nuestra vida, no importa la circunstancia, cual adversa sea. Muchas veces queremos hallar solución, corremos de aquí para allá, de aquí para allá, pero ¿saben por qué? Porque a veces, en vez de nosotros querer hallar esa palabra que haga en nosotros y produzca la salvación que necesitamos en medio de esas circunstancias, lo que queremos es buscar una palabra que nosotros podamos realmente manipular para, de acuerdo a nuestra perspectiva, de esa manera ser salvo. Y eso lo que hace es que nos hunde más. Es la palabra, es las sagradas escrituras como la palabra de Dios, aquella que puede hacer en nosotros. ¿Qué decíamos? Primeramente nos comunica el mensaje. Estamos oyendo lo que Dios quiere que oigamos, no lo que nosotros queremos oír. Segundo, decíamos, imparte fe. Una fe que nos hace apegarnos a Él, que realmente nos funde en uno, juntamente con Él. Una fe que no tenemos que decir, aumenta mi fe, o Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. No es esa la fe. Esa palabra realmente crea en nosotros lo necesario para creer lo que Dios ha dicho y apegarnos a ello. No es un ejercicio de fe, no es aquello que uno tiene que forzarse a creer. Esa palabra imparte la fe que es necesaria. Y finalmente, vemos que esa palabra es aquella que lo hace a uno sabio para la salvación. Ella lo hace a uno, ella cree en uno, ella produce en uno la salvación que el Señor desea impartir a nuestras vidas. Las Sagradas Escrituras, como libro y como palabra. Ese mensaje expresado. Lo último que queremos ver en esta noche es las Sagradas Escrituras personificadas. Personificadas. Esta área, cuando hablamos de las Sagradas Escrituras personificadas, es algo que es algo, pudiéramos llamarle, sumamente trascendental a todas las cosas. A todas las cosas. Yo quisiera que ustedes buscaran en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. El Evangelio. Leyendo aquí en el versículo 1. En el principio era el libro. No, perdón. Nosotros comenzamos con el libro. Pero en esto lo que hemos visto es que el Verbo se hizo carne. En otras palabras, es lo que pudiéramos llamarle ese cambio, ese vaciarse que hizo él de sí mismo, se vació. Y la palabra, el Verbo, vino a ser igual que Dios en carne, el Verbo vino a ser un libro en nuestras manos. ¿Sí? Podemos entender eso. En el principio no era así. Dios, en su naturaleza, en el principio, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. No vamos a entrar en el aspecto teológico del mismo. Vamos, nada de desmenuzar, nada de entrar en ningún detalle acerca de ello, sino solamente de ver las cosas como eran en su origen. En este caso, la palabra, las Sagradas Escrituras, como era en el principio Dios mismo. De la abundancia del corazón, pudiéramos decir, habla la boca. Dios habló de la abundancia de lo que Él era. Él, el Verbo, la palabra de Dios, es la mera expresión de Dios. En Hebreos capítulo 1, versículo 3. Pero en el versículo 14, aquí es donde vemos realmente esta palabra, esta sagrada escritura personificada. Y aquel Verbo, dice, fue hecho carne. Y aquí es donde vemos la personificación del mismo más adelante. Dice, y habitó entre nosotros, se personificó. Y la razón por que vemos que se personificó es porque habitó. Una cosa es el libro, fíjense bien, una cosa es el libro subrayado, una cosa es el libro que conocemos, el pasaje este y el otro. Otra cosa es el mensaje, cuando nos excitamos para bien, ¿verdad?, de gozo, cuando decimos, qué palabra tan bella el Señor habló a mi corazón. Y vamos a verlo de esta manera. Digamos, está usted oyendo un mensaje, y el predicador está ministrando acerca de Santiago 2, versículo 10. Usted está poniendo atención al mensaje, usted tiene su Biblia ahí, usted está trazando, está escuchando. Y de pronto en lo que el ministro está ministrando esa palabra, de pronto, ni tiene nada que ver con ese pasaje de la Escritura, o sea, de lo que él está diciendo, sino que de pronto esa voz viene, por ejemplo, y escuchen bien, y de pronto usted suelta por completo, se olvida, o en otras palabras, ni le presta ya más atención a lo que está diciendo el que está ministrando la palabra, sino que de pronto su atención completa va a ese versículo, porque viene ya en una forma expresada. Hay algo de ahí que el Señor le está buscando. Es más, no le está hablando de Éxodo 33, le está hablando acerca de algo específico. Y con la misma usted recuerda de las Sagradas Escrituras, de la Biblia, dónde es que está. Y usted se olvida de lo que está diciendo ese ministro y empieza a buscar en Éxodo 33 o el pasaje que sea. Esa es la diferencia entre leer las Escrituras como Biblia y oír el mensaje. ¿Me doy a entender? Hace falta distinguir. Pero esto otro es otra cosa distinta. Esto ya no es ni tan siquiera oír el mensaje. Ya esto aquí tiene que ver con la persona misma. Es la palabra personificada. Ya de pronto usted no está teniendo comunión con un mensaje que le ha bendecido, sino que de pronto es el propio Señor. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquí la palabra es tener comunión con ese verbo. Vean esto, por favor. Dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Dice, y vimos, pero en primera de Juan, para verlo más ampliamente, primera de Juan en el capítulo 1, versículo 1. Es prácticamente una continuación de lo mismo, pudiéramos decir. En el principio era el verbo, lo que era, desde el principio. El verbo hecho carne. Dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. ¿Ve que eso solamente puede ver cuando hay una personificación? Que no puede tener esa clase de relación solamente con un mensaje. Un mensaje le habla, pero una persona le permite a usted tener comunión con ella. Usted empieza a conocer el carácter de esa persona por su palabra, por su mensaje. Usted comienza a conocer sus principios, usted comienza a conocer todo lo concerniente a esa palabra. Y de pronto, ese mensaje es transformado, es manifestado en lo que es la persona. En este caso, el verbo. El verbo hecho carne que dice que vino a habitar. No solamente vino a informarnos o a dejarse oír, sino dice que vino a habitar. Habitar. ¿Podemos tener comunión con el libro? No. Podemos leer el libro. ¿Podemos tener comunión con una información o con un mensaje? No. Usted puede recibir una carta o una llamada telefónica, pero eso no es tener comunión. Usted es informado, usted es avisado, usted se le dice cualquier cosa, te amo, te quiero. Pero hasta que esa persona no toque a su puerta, hasta que esa persona no entre y usted la vea y pueda realmente tener comunión con esa persona, está solamente oyendo las palabras de esa persona. Gracias al Señor por ello, por poder tener las Sagradas Escrituras en forma del libro. Gracias al Señor por tener las Sagradas Escrituras en forma del mensaje. Pero ¿qué va, hermanos? La cima, la cúspide, la meta, es la comunión con el verbo. Vamos a ver al final algo, en un momento. Dice aquí en el versículo 2, más adelante, porque la vida fue, ¿ve? Manifestada, personificada. La vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos ha. Ya no es solamente el mensaje, se ha manifestado. Ahora, verso 3, lo que hemos visto y oímos y oído, eso os anunciamos para que también vosotros, ¿ve? No es solamente que nosotros tenemos comunión con ese verbo que se encarnó, que se personificó. No, dice, es que todos nosotros debiéramos de tener comunión con él. No es que hayan unos cuantos favoritos, favorecidos de parte de Dios. Es que el deseo de Dios es que de la misma manera que Él envió su palabra en forma de escritura y ha querido dejarse oír, que todos nosotros tengamos comunión con Él. Es distinta. La vida es distinta. El creyente, su forma de vivir, todo por completo, cambia tremendamente. Porque ya entonces no es cuestión de tener comunión con un libro. Yo recuerdo, algunos me han oído decir, cuando yo viajaba con el libro, manejando mi automóvil y con mi Biblia debajo del muslo. No podía leerlo, pero lo tenía, lo quería tener bien cerquita de mí. Me sentaba arriba de él. Y recuerdo que en esa situación tuve un accidente. Iba de lo más contento, supuestamente muy acurrucado con mi Biblia. Y con la misma, no un carro, le di a dos. Ven que no hay... Gracias al Señor por su Sagrada Escritura. Gracias por la forma en que viene a nosotros en forma de libro. Gracias cuando empezamos a... cuando ese oído interior empieza a desarrollarse por la gracia del Señor y empezamos a oír. No al predicador tal y más tal, no. Empezamos a oír la palabra. Puede que estemos en el trabajo, en la casa, donde... y esa palabra, en el momento que menos lo esperamos, ahí está esa palabra hablando y nosotros podemos oírla. Pero es más que eso también. Es la comunión que Él quiere que tengamos. No voy a leerlo, pero el apóstol Pedro hablaba acerca de esa gloriosa experiencia que él había tenido en lo alto del monte de la transfiguración de Cristo. Y cuando allí decía, vimos su majestad, ya es distinto. Ve la transformación de aquel que enseñaba en la sinagoga, de aquel que hablaba bienaventurado, es cuán distinto a esa transformación. Dice ese verbo, dice no fábulas, no, ese verbo se manifestó en su gloria, en su esplendor delante de nuestros ojos. Dice, esto lo anunciamos. Juan también de la misma manera decía, esto es lo que nosotros anunciamos. Este es el mensaje de las Sagradas Escrituras. El verbo no solamente que vino en forma de letra, no solamente en mensaje, sino también se manifestó, se encarnó, para que pudiéramos tener comunión con Él. Porque repito, si hablamos de comunión, no hay manera de tenerla, a menos de que sea con una persona. Yo quiero, concluyendo en esta noche, que tengamos dos pasajes a la Biblia, si ustedes me acompañan. Filipenses capítulo 2 y el Salmo 138. Salmo 138. Mientras que ustedes buscan esos dos pasajes, Salmo 138 y Filipenses 2, solamente recordarles aquellas palabras de Pablo también, cuando le decía a los santos en Colosas, le decía la palabra de Cristo. El verbo vino y habitó. El verbo vino y habitó. La palabra aquí para los santos es que la palabra habite. Nosotros no podemos tener la palabra habitando solamente subrayando la Biblia. Ni tan siquiera, es un paso más allá, pudiéramos decir. Hay quienes la tienen y ni tan siquiera la subrayan, porque es solamente un libro más. Pero gracias al Señor por la palabra que nos habla y que podemos apuntar y que podemos, esta Biblia como libro, está deshecho. Las páginas están ya colgando por ahí. Gracias al Señor por ello. Pero, repito, la cúspide, la meta, no es otra que nosotros tengamos comunión con ella. Vamos a ver al final algo. Dice aquí en el Salmo 138, versículo 2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra. Tú has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas. La cúspide más alta. No. No el libro. No solamente las palabras que él puede hablar. Dice, y tu palabra. No solamente aquellas cosas que Él quiere decirnos, porque esas cosas en cierta manera son incompletas. Porque recibir parte de un mensaje que Él tenga para nosotros en ese instante y no recibir el resto es algo incompleto. Él nos habla, Él hace llegar su mensaje a nosotros según estamos abiertos para oír. Pero no porque hayamos oído algo ahora y eso significa que lo es todo. A eso me estoy refiriendo. La cúspide es su palabra. Su palabra. En Filipenses, y en el capítulo 2, para así, como complemento también, concluir, dice aquí en el versículo 9, por lo cual Dios también, hablando de la palabra, hablando del verbo, hablando de Cristo, por lo cual Dios también le exaltó. ¿Qué ha hecho con esa palabra? Decía aquí, has engrandecido y tu palabra sobre todas las cosas. Aquí dice en el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Hasta lo sumo. Quiero que ustedes, en la manera de terminar, vean esto. Si nuestro andar, yo trazo una línea aquí, si nuestro andar es aquí, y comenzamos con este proceso, con este andar, muchas veces se cree, trazo otra línea al lado, comenzamos aquí en una punta, y el deber nuestro es terminar aquí. Nosotros supuestamente comenzamos aquí, y cuando vemos que alguien se ha desviado así, decimos, mira dónde se fue, mira dónde está. Error, desviación de la verdad. Nosotros comenzamos aquí y a través de las Sagradas Escrituras, que es lo que se nos da, como libro, la palabra que hemos recibido no es otra que un libro. De ahí es que se toma para poder predicar. De ahí es que viene a nosotros el mensaje y se nos da a leer el libro. Busquen el pasaje tal y más cual y ahí leemos. Ese es el comienzo. De acuerdo a las Escrituras. Pero con la misma viene otro aspecto y es cuando ya realmente se ha recibido a Cristo, ha comenzado a andar y llega al punto de oír la palabra. La palabra. Ya uno está oyendo el mensaje, no el libro. Oh sí, es tomado del libro, nunca olviden eso, es tomado del libro, pero ya no es el libro, aunque lo subrayamos y estamos buscando la confirmación de esa palabra, pero ya estamos oyendo la palabra. Totalmente distinto. Para poder llegar a la meta, la cual es la personificación. La personificación. Al oír, al recibir el libro, estamos viendo qué cosa. Escrituras. Al recibir la palabra, estamos oyéndola. Pero cuando tenemos esa comunión, cuando vemos esa personificación, lo que estamos teniendo es la... Y esto fue lo que los discípulos dijeron de acuerdo a aquella palabra. Recuerden, cuando el Señor les dijo, ¿queréis iros vosotros también? Y Él dijo, ¿a quién iremos? Esa comunión con la persona de aquel que su palabra es espíritu y vida. Esa comunión con Él es aquella que nos mantiene. Si estamos con el libro, pudiéramos partir para cualquier lado. Repito. Porque con el libro podemos manipularlo. Si estamos con la palabra, pudiéramos, en otras palabras, a veces escuchar otras voces. Y esa es la palabra que se le dice, ¿no? Probad los espíritus. Se puede aún, oyendo la palabra, y uno desviarse. Lo que nos mantiene en esa perfecta unión, inseparados, es cuando tenemos comunión con Él. Y esa es la meta de lo que todos los discípulos decían claramente. Estas cosas os escribo, os escribimos, para que nuestra comunión sea con vosotros como nuestra comunión es con aquel que hemos visto, oído y palpado. Desviación de la verdad. En todo este proceso hay gran peligro. Donde únicamente hay seguridad es en la comunión con Él. A eso somos llamados. En ningún momento he dicho, el Señor me guarde y nos guarde a todos nosotros, de decir que el libro no hace falta. El Señor nos guarde. Eso no es lo que estamos diciendo. No estamos diciendo que la palabra no hace falta. Necesitamos oír la palabra. No podemos, en otras palabras, prescindir de solamente buscar la comunión sin antes oír. Porque la palabra es precisamente aquella que nos va se va revelando a nosotros y va haciéndonos de modo que podamos llegar a este lugar de comunión. No estamos hablando que la palabra no sea necesaria. El libro es necesario, la palabra es necesaria, pero la meta para no apartarnos es la comunión. La comunión con las Sagradas Escrituras, que en este caso viene a ser su inspirador, que en este caso es el Verbo mismo. Esa comunión con Él es aquella que nos mantiene inseparados a fin de no poder desviarnos en pos del engaño. Ustedes todos, que yo sepa, aquí no hay ningún recién convertido. Todos llevan años en el Señor y han visto muchas cosas, estoy seguro. Pregúntese por qué es que la gente tiende a desviarse. Pregúntese nada más que eso. ¿Qué significa las Sagradas Escrituras para ellos? Hay quienes ni tan siquiera han empezado a apreciar el libro. Eso es lo triste. Esa es la primera manera de apartarse de la verdad. Hay quienes creen que solamente, ¿no?, que con el libro, y hay un radicalismo acerca del libro, sin el oír lo que el libro dice, lo que las Sagradas Escrituras dicen a través del libro. Y hay quienes, en otras palabras, entran en una especie de solamente el Señor me ha dicho, y corren nada más que para aquí que para allá. El Señor me ha dicho. ¿Cuántas veces hemos oído? El Señor me ha dicho. Y con el Señor me ha dicho. Pero el Señor no desvía. Y más sin embargo, ¿cuántas veces no oímos? El Señor me ha dicho. Y terminan las cosas completamente al revés. Lo que el Señor dice, eso conlleva. Lo que él hace es manifestar más su naturaleza, su carácter. Y con la misma se va revelando más y más y más, hasta poder llegar a ese reconocimiento de quién es ese que ha hablado, del cual está escrito, para poder tener comunión con Él y no apartarnos de Él. Al libro lo podemos dejar. Y lo que el Señor dijo, podemos olvidarlo también, porque si nos vamos por un camino desviado. Pero cuando le conocemos, cuando entramos en comunión con Él, ¿a quién iremos?, decían ellos. Otros se han desviado, pero aquellos que lo habían conocido dijeron, ¿a quién iremos? Señor, solo tú tienes las palabras de vida eterna. Amén.